COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Esta mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 19 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encuentras toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12:31 y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. No nos olvidamos de que este 19 de marzo se celebra el Día de San José. Felicidades a todos los que llevan este santo, ya sabes, la onomástica de San José, de María José, de los José y también, por supuesto, el Día del Padre. Un besito para todos ellos que nos escuchan esta mañana. Como te decía, continuamos con la última hora. Empezamos además el repaso por la información meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la última hora en cuanto a la información meteorológica. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada hoy de intervalos nubosos en la provincia de Cáceres y nubes de evolución diurna que van creciendo con el paso de las horas y esta tarde podríamos tener algunos chubascos, en principio débiles y dispersos, aunque podrían llegar a ser puntualmente moderados y acompañados de tormentas, sobre todo en las zonas de sierra. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios o en algunos puntos bajan, pero poco. Máximas que hoy rondan los 22 grados en Cáceres y Moraleja y los 21 en Plasencia, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo y es de dirección variable. Mañana jueves de nuevo encontraremos intervalos de nubes que serán más abundantes por la tarde. Irán creciendo de nuevo nubes de evolución que podrían dejar algunos chubascos que serían localmente moderados y con tormentas y de nuevo serán más probables en las sierras. Las temperaturas esta noche no cambiarán, las mínimas, aunque se espera que mañana las máximas bajen algún grado. Esperamos mañana mínimas de 9 y máximas de 21 en Cáceres. El viento soplará flojo de dirección variable y por la tarde girará a la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana con la información del tráfico. En cuanto a la situación del tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Seguimos con las noticias más destacadas en este miércoles 19 de marzo. Tenemos que lamentar una nueva muerte por accidente laboral en la región. Un hombre de 58 años fallecía en la mañana de ayer en un accidente laboral ocurrido cuando trabajaba con un bulldozer realizando un cortafuegos en la finca Las Paredes, en el término municipal de Logrosán. Por otro lado, un motorista de 33 años ha resultado imputado por un presunto delito contra la seguridad de tráfico por circular a 181 kilómetros por hora por la ex-109 en el término municipal de Torrejoncillo en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora. Los hechos ocurrían en la tarde del pasado sábado, día 15. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la concesión de licencias de obra y usos provisionales en la Charca Murcia. Un informe jurídico elaborado por Urbanismo autoriza que las empresas interesadas en instalarse en esta zona empresarial de la ciudad puedan hacerlo de forma provisional. Se da así solución a una demanda urbanística en este entorno. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres intentará propiciar una reunión entre la plataforma de afectados por la instalación de la gasolinera y los promotores de la misma para que puedan plantear los distintos puntos de vista sobre el asunto e intentar un acercamiento de posturas. Es el resultado de la reunión de ayer de la alcaldesa con miembros de la plataforma antigasolinera. 42 espectáculos ha programado el Gran Teatro de Cáceres durante los meses de abril y mayo. Humor, teatro clásico y contemporáneo y música con incombustibles como Los Panchos, Karina o José Manuel Soto. Además, acogerá dos actuaciones dedicadas a la Semana Santa y otras dos dedicadas a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Montaña. Y Cáceres acoge también los próximos 1 y 2 de abril el segundo de los 13 cursos del programa formativo del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF. El objetivo de estas jornadas es fomentar el turismo accesible y perfeccionar la atención ofrecida a las personas con discapacidad en los establecimientos y destinos turísticos. El ciclo de conciertos solidarios Los Sinfónicos del domingo de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres continúa este mes con la actuación musical Sinfonías de la Pasión Cacereña, que tendrá lugar este domingo 23 a las 12:30 en el Gran Teatro de la capital cacereña y a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y te recordamos que a lo largo de toda la semana el Colegio San José de Cáceres celebra su Semana Cultural en el 125 aniversario de la Fundación de las Hijas de María, Madre de la Iglesia en Cáceres. Actividades deportivas, excursiones, actuaciones, juegos y una Eucaristía este mediodía presidida por el obispo de la diócesis son algunas de las actividades que se han organizado para celebrar la efeméride. El Seminario Mayor de la Diócesis de Coria Cáceres organiza un festival vocacional el próximo viernes 21 de marzo a las 8 de la tarde en la Sala Capitol de Cáceres con la actuación en directo de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Antes del festival se celebrará una Eucaristía en la Concatedral y la jornada va a culminar a las 10 de la noche con una vigilia de oración al Santísimo por las vocaciones también en la Concatedral. Y un último apunte, la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres celebra este viernes 21 su Maratón Solidario Mes de la Vida, una iniciativa que consiste en premiar a las personas que se sometan a una extracción de sangre con entradas para asistir a los partidos de baloncesto del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. El maratón tendrá lugar en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 23 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es miércoles 19 de marzo. Feliz Día del Padre, feliz día a todos los José, María José por su santo. Hoy se han inaugurado las nuevas salas del Museo Catedralicio y la restauración de la reja del coro en la Catedral de Plasencia. Hoy conoceremos en qué consisten estas nuevas salas con la delegada de Patrimonio de la Diócesis Plasentina. Y en consejos para ser feliz en pareja y en familia continuaremos con la educación de los hijos y cómo ayudarles a asumir su responsabilidad en los estudios sin que esa presión pueda con ellos. En Con Otra Mirada hoy hablaremos sobre la unión entre católicos, anglicanos y musulmanes contra la esclavitud, que en el siglo XXI no ha desaparecido sino que ha adoptado nuevas formas. Con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, conocemos este tema en profundidad. Y en Echando Cuentas hoy con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Extremadura, te ofrecemos alternativas de financiación a las entidades bancarias. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario en este miércoles 19 de marzo y comenzamos.
COPE Cáceres. Estar informado.
Comenzamos en esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y ya sabes que voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos en esta mañana desplazándonos hasta Plasencia con motivo de la inauguración de las nuevas salas del Museo Catedralicio y la restauración de la reja del coro. Esta mañana, a partir de las 11:30 en la Catedral, el obispo de la diócesis de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro, y la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura han inaugurado de forma oficial las salas y el resultado de esta restauración llevada a cabo, como decimos, en la reja del coro. En esta mañana nos acompaña la delegada de Patrimonio de la diócesis de Plasencia, Mercedes Oranto Sánchez Rodrigo. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por acompañarnos. Mercedes, cuéntanos un poquito más sobre esas nuevas salas del Museo Catedralicio y qué albergan.
Pues mira, las salas del Museo Catedralicio, tenemos que hablar que es una primera fase del futuro museo completo de la Catedral de Plasencia, y se han restaurado dos salas en el claustro de la Catedral y otras dos, como digo, como una primera fase, en el edificio de la Canónica, que es el espacio donde el Cabildo, originalmente en el siglo XIII, vivía en comunidad. El edificio de la Canónica se sitúa justamente entre el claustro y el Palacio Episcopal de Plasencia. Lo que se distribuye en las diferentes salas son 19 piezas, en su mayor parte madera policromada, y tenemos además la ventaja de haber incluido algo que nos ha llegado prácticamente a última hora, porque ha concluido la restauración de un retablo maravilloso de azulejos que en origen estaba en la ermita de San Lázaro de Plasencia. Lleva 11 años restaurándose y finalmente se ha decidido por parte del Obispado de Plasencia que ese retablo fantástico, por razones de seguridad y también debido a que es una pieza que debe ser musealizada, bueno, pues se ha acogido en una de las salas que además se ha dedicado, en una de las salas de la Canónica, se ha dedicado directamente a azulejería. Y además esa pieza nos da pie a que paulatinamente se sigan incorporando. Ya se ha incorporado a esa sala un panel de azulejos también talaverano del siglo XVI, de otra ermita de Plasencia, de San Polo, que estaba en los fondos de la catedral y que además, bueno, pues se ha preparado para ser expuesto porque estaba guardado. Y a partir de ahí, sabéis que los museos son espacios vivos, que irán incorporando piezas y la temática se irá desarrollando. Nosotros queremos constituir unas salas de azulejería talavana en territorio extremeño, y ese retablo nos ha dado pie. Pero la mayor parte, bueno, son piezas, como decía antes, 19 piezas entre el siglo XIII y el siglo XVII. En su mayor parte, tablas de madera, hay la Virgen del Salario, una virgen medieval fantástica, chapada en plata, aparecen elementos de orfebrería, aparecen elementos textiles, pero siempre seleccionando, ¿eh? Los museos deben de exponer unas cuantas piezas donde el turista o el visitante no se vea agobiado. No es poner muchísimas piezas para exponer todo lo que se tiene, no. Hay que seleccionar con mucho cuidado para que el turista esté tranquilo, pueda visitar y que no tenga ese agobio espacial que presentan otros museos. Pocas piezas, grandes espacios y una visita agradable es lo que se intenta en la Catedral de Plasencia.
Una catedral que hace relativamente poco también sufría una remodelación, una restauración, y que hace que se destacase esa belleza que tiene en cuanto al patrimonio. Esto es un añadido más, un valor añadido al patrimonio de la diócesis de Plasencia, que va a poder visitarse y, como decimos, hoy se inauguraba de forma oficial. A partir de ahora, Mercedes, ¿cuál es el horario en el que los placentinos y los visitantes van a poder visitar ese museo catedralicio con esas nuevas salas?
Sí, desde la Delegación de Patrimonio hemos establecido que el cambio de horario se ha inaugurado hoy por ser un día especial. San José es el patrono también del seminario, aquí en, a nivel de todas las diócesis, ¿no? Entonces el obispo don Amadeo ha decidido que era el día clave para inaugurar, pero los horarios empiezan oficialmente a partir del 1 de abril. Sabéis que en el tema turístico todo cambia, tenemos horarios de invierno y horarios de verano. A partir del 1 de abril entra en vigor el horario de verano, por lo tanto, a partir de esa fecha, la Catedral de Plasencia abierta al público, no al culto, sino turísticamente, será de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por la tarde. Estará abierto todos los días excepto los lunes, todos los días, mañana y tarde, excepto los lunes, incluidos evidentemente festivos, que estará abierta la catedral, porque además la demanda del turismo en el norte de Extremadura ya el año pasado se convirtió en el primer destino turístico de interior a nivel nacional. Por lo tanto, Plasencia, que es la que lleva un poco la vitola del turismo del norte, pues tiene que contribuir, la catedral, que es su eje cultural, pues tiene que contribuir a que la catedral siempre esté abierta para acoger a todos aquellos que nos visitan.
Mercedes, hemos hablado de esas nuevas salas del Museo Catedralicio. ¿Cuál ha sido la restauración que se ha realizado en la reja del coro? ¿Cuál ha sido la intervención?
La intervención se ha desarrollado, pues, tuvo una ejecución de 9 meses. El tema de andamios se retiró todo a finales de agosto. Lo que pasa es que no se había hecho todavía la inauguración oficial. Ha sido limpieza, consolidación y restauración de las partes más dañadas. Como digo, era una ejecución de 9 meses y la reja lució ya sin andamios, como la tuvimos el año pasado entero, pues el 31 de agosto, con motivo de la celebración de los 10 años que don Amadeo Rodríguez Magro llevaba en Plasencia, se hizo una misa el mayor en la Catedral de Plasencia, y los placentinos que acudieron a esa misa ya pudieron ver la reja plenamente restaurada. Ahora, hoy lo que se hace para aprovechar la inauguración también de la primera fase, repito, del Museo de la Catedral es, pues, al mismo tiempo poder mostrar a todos la excelente reja renacentista de Juan Bautista Celma de la Catedral de Plasencia.
Mercedes, insistimos que se trata de una primera fase, en este caso sobre las salas del Museo Catedralicio. ¿Cuáles son los plazos para las siguientes?
Ayer comentaba a los compañeros, a tus compañeros de prensa, que ahora vamos a arrancar, vamos a arrancar esta primera fase, vamos a ver qué tal funciona, sobre todo unido, porque el hecho de que cambien precios de catedral, cambien horarios, va todo unido a la ampliación del museo. Vamos a inaugurar esta primera fase, vamos a arrancarla y luego ya veremos más adelante cuándo se inicia la segunda, porque entre medias hay proyectos para la Catedral de Plasencia, para la diócesis, hay proyectos sobre todo de con tema turístico, ¿no? Crear también una pulsera turística que permita no solo visitar la catedral, sino visitar diversos templos de Plasencia con joyas artísticas determinadas, ¿no? Y crear una entrada combo para que el turista pueda visitar espacios que hasta ahora permanecen cerrados.
Pues estaremos muy pendientes de la realización de ese proyecto, como decimos, esa pulsera turística que va a permitir acceder a diversos monumentos, en este caso de la Iglesia Católica, para poder visitarlo desde el punto de vista turístico. Muchísimas gracias en esta mañana a Mercedes Oranto Sánchez Rodrigo, como decíamos, delegada de Patrimonio de la Diócesis de Plasencia, que nos ha hablado en esta mañana sobre esas nuevas salas del Museo de la Catedral de Plasencia. Un saludo.
Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. Y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Con el patrocinio de Mercamueble, Electrocas, Ford Madden e Hijos y Vista Óptica Vitasalud.
27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Montebola y Salón Ateneo adelantan el Día del Padre y te invitan a celebrarlo con tu familia degustando un menú muy especial y de la mejor calidad los días 14, 15, 16 y 19 de marzo. Puedes elegir entre 10 primeros y 10 segundos por solo 19,18 euros, IVA incluido. Con tus comidas o cenas, regalan a cada padre un número para el sorteo de una estancia en Puerto Antilla, Gran Hotel, en Huelva. El sorteo se celebrará el 20 de marzo en Cadena COPE. Montebola y Salón Ateneo te desean un feliz Día del Padre.
Tiendas Rojo presenta el mes de la corsetería. Durante todo el mes de marzo, Tiendas Rojo ofrece las nuevas colecciones de fajas y corsetería de todas las tallas y copas para las novias. Un surtido precioso con marcas de gran prestigio como Triumph, Selmark, Playtex, Sloggy, Wonderbra, Yanira, Sportex. Con descuentos del 20% en todas las marcas. Tiendas Rojo al servicio de sus clientes.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Lo mejor es lo natural. Por eso Gas Extremadura te lleva la mejor energía a tu hogar. El gas natural.
Disfruta de una energía más cómoda, más limpia y muy económica.
Ahorrarás día a día, gracias a sus precios estables, manteniendo tu ciudad limpia y saludable. Descubre nuestra campaña Más por Menos para viviendas en bloque o unifamiliares. O aprovecha nuestra campaña especial para edificios con propano.
Llámanos al 902 24 84 84 y tendrás tu instalación de gas natural en la las mejores condiciones.
Gas Extremadura, tu energía natural.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
En esta mañana en Consejos para Ser Feliz, ya sabes, hoy es el Día del Padre. Felicidades a todos los José, a todas las María Josés, y por supuesto en este 19 de marzo, en este miércoles, llega por supuesto nuestra compañera Carmen Solís, que nos va a acercar desde el punto de vista como orientadora, que es pues cómo educar y sobre todo esos consejos para ser más feliz en pareja y en familia. Carmen, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, bien hallada.
Saludamos también a todos los familiares que tienes, que son papi, que son José,
María José, el padre, mucha gente, sí, sí.
Bueno, pues un día especial para ellos, por supuesto, para disfrutar también en familia, aunque ya no sea festivo.
Oye, pues si me permite, hay unas personas que están en la carretera de Arroyo de la Luz, Aliseda, que mira, fueron el otro día a verme, son entrañables, son unos amigos entrañables, Manolo, y María del Carmen. Es que nos siguen con muchísima fidelidad.
Bueno, pues un besito, un beso para ellos, exacto. Sí. Bueno, vamos a hablar en esta mañana, Carmen, hoy que es el Día del Padre, y los padres siempre hablábamos la semana pasada con esa programación especial que realizamos desde Montebola, Salón Ateneo, hablábamos del padre, de la importancia del padre también en la educación de los hijos, del transmisor también hacía muchos más años, ¿no?, de la autoridad, pero hablábamos de esa autoridad, bueno, pues con cariño. Hoy vamos a hablar de responsabilidad, no de autoridad, pero una responsabilidad bien entendida también, y sobre todo cómo ayudar a los hijos a que esa responsabilidad no les afecte a su salud mental, que a veces es cierto que esa presión social por ser el mejor estudiante, por ser el mejor en clase, les puede afectar. Vamos a dar claves sobre esto, Carmen.
Pues sí, estupendo. Pues efectivamente seguimos con lo referente a los estudios de los hijos, porque esto da para dar y tomar, ¿eh? Porque va unido a muchos aspectos que inciden directamente o que lo hacen indirectamente, pero que no tienen menos importancia. Pues sí, mira, esto de la salud, buena salud mental. Vamos a decir los rasgos. Los rasgos de una buena salud mental es, primero, buen nivel de autoestima. Segundo, entusiasmo que demuestra ausencia de complejos por sentirse aceptado y querido, tanto en la familia, en la escuela, en el instituto, o en la calle, en la sociedad. Tercero, curiosidad por aprender. Cuarto, comprensión hacia los demás. Cuando una persona es intransigente, es que no tiene buena salud mental. Así de claro.
Oye, esto es muy llamativo.
Sí.
Cuando una persona es exigente con los otros, que no pasa ni una, que decimos que está siempre irascible, es que en el fondo no está muy a gusto consigo mismo.
Claro, no se gusta a sí mismo. Pero ya hemos dicho en algún otro momento que comprensión no quiere decir pactar con el error. Al error hay que llamarlo error, pero a la persona que se ha equivocado hay que tratarla con respeto y cariño y corregir sin ser intransigente. Hay que serlo con uno mismo, eso sí, para exigirnos y así poder mejorar. Pero con los demás, menos. Hay que comprender, perdonar, dando a las personas nuevas oportunidades para poder rectificar, ¿sí? Y sin asustarnos, sin desanimarnos al descubrir que tenemos errores. Hay que luchar por arrancarlos, pero también es bueno que sintamos esas debilidades, porque si no seríamos unos soberbios.
Claro, hay que fallar también para aprender.
Claro, y la soberbia, ya se sabe, es mala. Como el sapo de la fábula que se hinchó tanto que reventó, ¿vale?
Bueno, pues Carmen, importante, por supuesto, respetar a los demás, conocernos, la autoestima que empezabas diciendo, tan importante, sí, ¿verdad? Enseñar que es una buena autoestima, que no es yo el centro del universo, yo el mejor, todo lo contrario, la autoestima es valorar lo que tengo, lo bueno, lo malo, y sobre todo, bueno, pues cambiar para ser un poquito mejor y querernos como somos, aceptarnos también y conocernos, que no nos conocemos también como creemos.
Pues sí, efectivamente, decíamos, como tú estás diciendo, que uno de los rasgos es el buen nivel de autoestima. ¿Y cómo se compagina esto con lo que acabamos de decir, con la exigencia? Pues es sencillo, todo esto es en su justo medio, reconociendo los errores y también las cualidades, y de ellas es de las que hay que tirar para tirar de las personas, siempre en positivo. Aunque, repito, cuidado con dorarle tanto la píldora y darle tanto jabón, sea, adulaciones, que no vayas a crear un monstruito que se crea que lo sabe todo, que lo puede todo y que no necesita nada de nadie.
Bueno, hay que querer a los hijos, por supuesto, tal y como son, apoyarles, animarles a que crezcan, a que se desarrollen, a que fallen también, que se equivoquen y que de ello aprendan. Pero no esto de decirle eres el mejor siempre.
Claro.
Es que y el otro es el peor, que lo malo no es decirle a tu hijo yo te quiero y eres muy bueno en esto, sino el problema es que a veces menospreciamos al otro.
Claro que sí. La comprensión de estas cosas se alcanza entre los 16 y los 18 años.
Uy, mucho, mucho.
Así que comprensión nosotros, cuando los hijos no comprendan.
Bueno, pues por supuesto, educar a los hijos en ese valor tan importante del respeto al otro, del valorar las cualidades que uno tiene, pero sin menospreciar, recordamos al otro.
Sí.
Esto lo vemos mucho en el parque con las madres, Carmen.
Sí.
El niño es el mejor, siempre comparando.
Ah, sí. Claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Los padres
bueno,
también.
Un buen nivel de autoestima se relaciona mucho con el optimismo, que no se me olvide esto, ¿eh? Quien confía razonablemente en sus propias posibilidades o en la ayuda que le pueden prestar los demás porque confía también en ellos, ¿eh? Y bueno, distingue también en cualquier situación lo que es positivo en sí y las posibilidades de mejora que existen. Después las valora las dificultades que tiene, aprovechando lo que se puede aprovechar y afrontando lo demás con deportividad y alegría, pues esto también es una cosa que tenemos que tenerla en cuenta, ¿eh?
Sí. Bueno, pues Carmen, importante ser positivos en la vida, pero esto no solamente para los estudiantes, para los alumnos, para los hijos, también para los adultos, que con optimismo se puede enfrentar mejor a la vida.
Con deportividad y alegría, efectivamente. ¿Y cómo ayudar a que suba el nivel de autoestima entonces de un niño, de un adulto que está depresivo, que se piensa que no sirve para nada? Pues hay una rueda de las verdades que se llama, que es muy fácil, se aplica muy bien. Cuando tú tienes varias personas que te pueden ayudar, vamos a ver, se pregunta a varios amigos, a varios miembros de la familia, si quiere colaborar, que por supuesto lo que tiene que decir son verdades, verdades. Tú no puedes decirle a un niño que es guapísimo, que tiene los ojos verdes, pues si los ojos los tiene un poquito trabilarios, pobrecito mío, o que la nariz la tiene ideal. Vamos a ver, esto se hace referente a cualidades físicas, al carácter, a los sentimientos y al comportamiento. Pero si un niño lo que tiene es un complejo grande porque se ve feo, bueno, pues lo que hay que decirle es cosas buenas, eres un buen compañero, me prestas la goma, eres un buen hijo, obedeces, todo que sea verdad, no se puede decir ninguna mentira para adular, pero a esa persona se le sube la autoestima cuando le estás diciendo muchas cualidades que tiene, a lo mejor no son físicas. Bueno,
esas no son las más importantes.
Claro, efectivamente. Pero si tú le levantas la moral a una persona diciéndole verdades, se lo puede creer y puede que le suba la autoestima.
Oye, pues esto podría ser una técnica para aprovechar hoy y hacerla en el Día del Padre. Decirle a los padres que a veces siempre nos estamos quejando de ellos, a los que los tenemos todavía, pues la suerte de tenerles, decirles las cosas buenas.
Claro que sí, pues ya está. Pues
un buen regalo, ¿verdad?
Pues sí, estupendo, sí. Y sobre todo, si esos padres tienen varios hijos y cada uno le dice te quiero por esto, por esto, por esto, además de por ser los padres que nos han dado la vida, y que cuando se pierden es cuando se les echa de menos, ¿sabes?
Efectivamente. Sí. Bueno, pues Carmen, vamos a terminar ya porque se nos pasa el tiempo. Unos últimos consejos.
Pues yo diría que eso, que subirle la autoestima a los hijos es muy importante, pero al error hay que llamarle error.
Pues muchísimas gracias a Carmen Solís por acompañarnos esta mañana, nuestra orientadora que nos ha contado consejos para ser más feliz, ya sabe las claves, ser optimista, tener un buen autoestima y sobre todo reconocer los propios errores, no creernos dioses de nuestro propio entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de la primera parte en esta mañana de miércoles 19 de marzo. Ya sabes que en un instante llega la información nacional y nosotros estamos de vuelta para contarte la información más cercana. Soy Lorena Jorna y ya sabes que estoy contigo hasta la 1:30. Aquí en el estudio ya nos espera Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Con él hablaremos sobre ese acuerdo entre católicos, protestantes, anglicanos en este caso y también musulmanes para intentar luchar contra la esclavitud. Y es que todavía hoy por hoy en el siglo XXI existe esta modalidad en el mundo. ¿Cómo? Lo vamos a ver igual en esta mañana.